Son las 4, las 3 en Canarias.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde el Hotel Tres Reyes en Pamplona con la ayuda de colegas como Emilio Linares. Gracias, Emilio, mucha suerte, amigo. Siempre que hacemos el programa, siempre que nos damos un carbeo por España, digo lo mismo. No hay nada como salir de Madrid, salir pitando del politiqueo diario y de los dimes y diretes de la Villa y Corte para comprobar que España es mucho más grande de lo que decimos desde la capital o desde los independentismos. Tengo la sensación de que, de verdad, no sabemos lo que tenemos. Cualquier país del mundo, cualquiera, envidia por tener en tan poco espacio la diversidad, la riqueza, la diferencia de territorios, los idiomas, las culturas, todo ello dentro de una misma nación. Y resulta que aquí, somos como somos, nos tiramos a degüello. Hoy hacemos la tarde de COPE desde un magnífico salón, en el Hotel Tres Reyes, en pleno corazón de la capital de Navarra, que es lo mismo que decir que la capital donde seguramente nació la unidad de España. Y estamos encantados. La protagonista del día, y supongo que estará encantada ella también, es Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que ayer protagonizó ese episodio patético frente a dos militares en la Feria de la Enseñanza de Barcelona. Ya sabes, la alcaldesa, toda inculta, se acerca a dos oficiales, el teniente coronel Bruno Alonso y el coronel Castuera, que estaban en el stand destinado a los cursos de las academias y escuelas militares, y les dijo, con esa sonrisa cínica de quien no sabe nada, les dijo: a nosotros como ayuntamiento no nos gusta que estén a ustedes aquí, por eso de separar los espacios. Y se largó. Eso sí, antes se cercioró de que había una cámara de televisión delante. Así que varias consideraciones. Una, ha comparado a Ada Colau, o yo mismo. ¿Hemos comparado nuestro currículum y nuestra formación con la de un teniente coronel, por ejemplo? Ada Colau no ha estudiado nada, no sabe nada. Es sencillamente incomparable en todo. Veamos si no la educación recibida por un teniente y comparémosla con un licenciado universitario cualquiera como yo. O por un sargento y un FP, de lo que sea. Y ni qué decir si comparamos a un teniente coronel viajado por la OTAN con cualquier director o a un general con un consejo de administración. Nah, no hay derecho. Por no hablar de los valores, que esa es otra. Dos, Ada Colau se pone muy chulita, pero a la hora de la verdad, ¿quién se juega la vida por quién? ¿Ella? ¿Los de Podemos? ¿Su admirado Artur Mas? ¿Los de la CUP? ¿Quién se infiltra en el Raval para detectar terroristas? Ojo, cualquier día nos vuelven a volar en Atocha o en el corazón de Barcelona. ¿Quién se infiltra? ¿Ella también? ¿Quiénes se juegan la vida hasta perderla en Mali, Somalia, Afganistán, Irak? Hay quien tendría que lavarse la boca antes de mencionar a según quién. Tres. En ningún país del mundo, desde el más desarrollado hasta la peor dictadura, una escena como la de ayer de Ada Colau sería aceptable. Aquí sí. Los militares, los guardias civiles, cooperantes, misioneros, monjas, diplomáticos, investigadores, eso es marca España. El problema es que últimamente la marca España también son gente como ella. Cuatro. El ex-GEMAD, el general José Julio Rodríguez, ha justificado a la alcaldesa de Barcelona. Yo no sé dónde queda la dignidad y el orgullo. Ese es su problema, pero ¿ha preguntado el general Rodríguez qué piensan sus compañeros de él? Le aconsejo que lo haga y que se prepare. Y cinco, Ada Colau gobierna en Barcelona gracias al PSOE, como el Kichi, la Carmena, en Valencia, Zaragoza, Santiago. ¿Qué piensa Pedro Sánchez? ¿Está de acuerdo? Y Felipe González y Solana, ¿coinciden? No se trata de títeres o de cabalgatas o servicios de limpieza, que también. Hablamos de cosas serias. Hoy hacemos la tarde de COPE desde el Hotel Tres Reyes en Pamplona, la capital de Navarra, una de las ciudades, uno de los reinos que han sido trascendentales como otros muchos territorios en la historia de España. Desde la historia antigua, desde la Edad Media hasta hoy. Solo cabe esperar que siga siendo así. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate, Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Las bolsas han acogido con fuertes subidas las decisiones del Banco Central Europeo. La entidad que preside Mario Draghi ha rebajado los tipos de interés hasta el mínimo histórico del 0% y ha anunciado también nuevas medidas para reactivar las economías.
Hemos decidido aumentar el volumen del programa de compra mensual de bonos desde los 60.000 millones de euros actuales hasta los 80.000.
Como siempre, que habla Draghi, sube el pan, y nada más conocerse las decisiones del Banco Central Europeo, las bolsas se han disparado, Lourdes.
Sí, el IBEX sube en este momento un 2,6%, roza los 9.000 puntos que en algún momento se han llegado a superar. La prima de riesgo también ha mejorado y está en 127 puntos básicos. En el mediodía COPE, Ramón Morell, analista de ETX Capital, ha asegurado que los acuerdos del Banco Central Europeo suponen un importante empuje para las economías.
Puede haber malas noticias, puede haber correcciones, pero no vendrían definidas por otra cuestión más que pues la coyuntura internacional, la situación de China. A partir de ahora yo diría, vamos a invertir en las empresas en donde pensemos que va a utilizar esa deuda, empresas que vayan a hacer emisión de deuda y que sean importantes, porque es regalado, básicamente.
El ministro Cristóbal Montoro dice que Hacienda está estudiando las peticiones que ha hecho Cataluña. Montoro, sin embargo, ha aclarado que solo se les va a conceder el dinero que piden si las demandas están justificadas, Belén Miguel.
El ministro de Hacienda confirma que Cataluña ha solicitado un adelanto de la liquidación que el Estado la deuda, aunque no ha querido precisar cifras. Eso sí, Cristóbal Montoro advierte a Cataluña que debe explicitar la necesidad de los fondos y que no todo vale.
¿Está justificado que me pidan un adelanto para financiar la paga de funcionarios de julio? Pues no, porque estamos en marzo, ¿no? Entonces saldrá un titular en prensa, pero es equívoco, ¿no? Es equívoco. No, no.
Sobre la incertidumbre política, Montoro asegura que está afectando ya la recuperación económica y se lamenta de que algunos responsables políticos estén solo preocupados de con quién se novian o se casan.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Partido Popular y PSOE defienden juntos en la Asamblea de Extremadura el papel de las diputaciones para la vertebración territorial. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Los socialistas extremeños sí están a favor de una reforma de las diputaciones para evitar, por ejemplo, la corrupción, pero en contra de su supresión, como señala el pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos a nivel nacional. Por esta razón ha votado a favor de una propuesta del PP extremeño en la que piden el mantenimiento de las instituciones provinciales. El portavoz del PSOE de Extremadura es Miguel Ángel Morales.
El Grupo Socialista va a estar y va a defender el modelo que ha supuesto un avance fundamental en Extremadura como consecuencia del trabajo hecho en la Diputación de Cáceres y Badajoz.
Tanto populares como socialistas defienden el principal eje vertebrador que son las diputaciones para el mundo rural en regiones como Extremadura.
En deportes, Rafa Nadal responde a las acusaciones de dopaje de la exministra francesa de deportes, Luis Munilla.
Francia vuelve a la carga, Expósito, contra Nadal. La exministra francesa de deportes, Roselyne Bachelot, aseguraba en la televisión gala que los 8 meses de lesión del tenista en 2012 fueron un dopaje encubierto. Nadal ha respondido contundentemente desde Indian Wells.
Estoy algo cansado ya porque yo siempre he estado muy lejos de eso. No sé nada de dopaje. Yo soy un tipo completamente limpio. He trabajado muy duro en mi carrera y cuando me lesiono, me lesiono. Nunca he tomado nada para volver antes.
El presidente del CSD, Miguel Cardenal, ha calificado esas acusaciones de la ex ministra francesa de frivolidad asombrosa y ha dicho que en Francia no siempre aciertan al elegir a sus responsables de deportes. Y hoy es protagonista también la Europa League con los partidos de ida de los octavos de final. A las 7, Basilea-Sevilla y a las 9, Athletic de Bilbao-Valencia y Villarreal-Bayer-Leverkusen. Se pueden escuchar a la carta en cope.es y a través de la aplicación Tiempo de Juego.
Un minuto para tu cope más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso, aunque con tendencia a despejarse. Mañana sol, con alternancia de nubes y temperaturas que rondarán los 13 grados de máxima y los 4 de mínima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3, y en los recintos feriales circulando hacia la A2. Retenciones también en la entrada por la A2 a la altura de Arturo Soria. Las piscinas municipales de Madrid abrirán este año 21 días más que el año pasado. Lo harán desde el 14 de mayo hasta el 11 de septiembre. Los precios se rebajarán y se unificarán de manera que tengan el mismo precio también los fines de semana. Costarán 4,50 euros los adultos. Las personas desempleadas tendrán un descuento del 70% en la entrada en los días no festivos. Y la policía buscó un todoterreno por el atropello de un usuario de bici más de este fin de semana en la calle de Alberto Alcocer y que se dio a la fuga. El ciclista de 32 años falleció posteriormente en el hospital. La información continúa en la tarde con Expósito.
Yeah. En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
En los próximos minutos queremos hablar de educación. Hablamos mucho de cultura y política, de deportes y política, malas combinaciones. Pero cuando la política se mezcla con la educación, el desastre. Si lo recuerdas, hace unas semanas ya te contamos aquí la historia de unos padres, madres también, por supuesto los chavalines de Pamplona, a los que dieron solo un plazo de 4 días para decidir qué hacían, nada más y nada menos que con el futuro educativo de sus hijos. El ayuntamiento, gobernado por Bildu, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra, había decidido cambiar el modelo educativo de 2 escuelas infantiles de la capital navarra. Estamos hablando de críos de 0 a 3 añitos. Hasta ahora esos centros ofrecían la formación en castellano y tras la decisión municipal pasarían a impartirla en euskera. Ponte en el lugar de esos padres. ¿Navarros o no? Puede ser un señor de Zaragoza o de Madrid que sencillamente tiene a 2 hijos aquí. Hemos ido a la puerta del cole. Mis colegas de COPE Pamplona han hablado con ellos y han grabado esto.
Aquí, hasta que no esté todo el bacalao cortado, seguiremos con las movilizaciones y habrá que empezar a pensar en mandar esto a tema judicial.
Suponemos que es una decisión política porque no ha habido ninguna pregunta ni a familias ni a personal de la escuela infantil. Sí, obedecer.
Es como jugar contra una pared con una pelota. Cada vez que golpeas, rebota. No hay vuelta de hoja por su parte y, bueno, es frustrante.
Lo que no están consiguiendo es una tranquilidad familiar.
Como te puedes imaginar, tú habrías hecho lo mismo. Los padres se han movilizado para tratar de dar a conocer, pues, este atropello. Pablo Aguinaco es el papá de Mateo. Mateo tiene 2 añitos y va a la escuela a Don Ivane. Ariadna García es la mamá de Telmo. Telmo tiene 1 añito y él va a la escuela Fuerte Príncipe. Pablo, Ariadna, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ariadna, ¿cómo os enteráis? Porque ya está el procedimiento de cómo os enteráis de la noticia, tiene su aquel. ¿Cómo os enterasteis hace nada, 2 semanas o 3?
Sí, el jueves 11 de febrero, por la prensa, nos enteramos que nuestras escuelas o las escuelas de nuestros hijos se convertían al modelo en euskera. Yo, cuando dejé a mi hijo, las educadoras me lo confirmaron, pero ellas estaban tan sorprendidas como nosotros, porque también lo acababan de saber. Y bueno, y empezó un plazo de días, una carrera a toda velocidad, porque desde el 11 de febrero, el 15 de febrero ya empezaba el periodo de traslados, que finalizaba el 19 de febrero. Por lo tanto, si queríamos trasladar a nuestros hijos a otra escuela porque no queríamos dejarlos en euskera, teníamos que tomar esa decisión pues en 4 días, ¿no? Entre medias tuvimos reuniones con la concejal de Cultura, lo cual acortó más el plazo que teníamos para solicitar el traslado o decidir si nos quedábamos con el modelo en euskera.
Pablo, claro, la pregunta habría que hacérsela seguramente al ayuntamiento, pero ¿por qué?
¿Por qué? Pues seguramente ellos se basan en que hay una demanda de plazas en euskera. Y efectivamente,
a mí me han pasado una encuesta, perdóname que te interrumpa, sí, sí. Pablo, una encuesta entre vosotros en la cual esa demanda es mentira.
Desde luego en nuestras escuelas esa demanda está absolutamente fuera de lugar. Como bien dices, ha habido una encuesta que además la hemos tenido que hacer nosotros los padres, porque desde el ayuntamiento en ningún momento se han dignado ni en consultar ni en llamar a nuestra puerta para ver qué es lo que pensamos sobre esto. Simplemente ha sido, bueno, pues como dice Ariadna, una filtración, y si no llegase por la filtración, pues vete a saber cuándo nos íbamos a enterar que teníamos que matricular a nuestros hijos en otro modelo lingüístico, ¿no? Al hilo de esto, pues no sé. Yo creo que bueno, es una dinámica que ya vemos que viene también avalada también por decisiones con paralizaciones de líneas de PAI, etcétera. Y bueno, pues
¿líneas
del programa de aprendizaje en inglés, que se está dando ya en lo que es el ciclo de infantil, primaria y secundaria.
Fundamental. Ariadna.
Sí, no, yo quería completar que efectivamente no nos han dado ninguna información. De hecho, yo creo que han manejado esta reforma sin datos, porque tienen encargada una encuesta sociolingüística que se hará en la primavera. Por lo tanto, han comenzado la casa por el tejado. Primero hacen la reforma y el cambio en varias escuelas y después van a hacer la encuesta sociolingüística, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nos ha movido a nosotros a hacer la encuesta con un 82% de participación, que refleja claramente que las preferencias de los afectados son por el castellano mayoritariamente.
Oye, en estas circunstancias, permíteme una pregunta, no sé hasta qué punto personal, pero Pablo, por ejemplo, ¿en tu casa qué habláis?
En mi casa principalmente en castellano, pero mi mujer es euskaldun.
Pues qué envidia. No, te lo digo de verdad, qué envidia poder hablar 2, 3 idiomas, cuanto más mejor, sí, sí, y ser capaces de esa convivencia, de esa multiculturalidad, de esa capacidad de tener idiomas, de poder educar a vuestros hijos en 2 y 3 idiomas a la vez. Qué envidia, qué necesidad de hacer el cateto.
Pues ninguna.
¿Verdad?
Es que, sobre todo la sensación que da es que esto es una especie de revanchismo, ¿no? Revanchismo contra,
sí, pero
una,
fíjate,
situación anterior.
Yo entiendo que puedan, fíjate, no lo entiendo, pero bueno, puedo entender que haya revanchismo político entre un partido y otro, en competencia entre una empresa y otra, entre una emisora de radio y otra, pero con niños como este por ahí en medio, como vuestros hijos, es el colmo.
Sobre todo porque lo podían haber hecho de otra manera. Es decir, si tú tienes datos que fundamentan el expandir el euskera, expándelo. Yo creo que no estamos en contra de ello, si la demanda lo justifica, si los datos lo justifican. Pero no lo hagas así, porque si hay que respetar el ciclo educativo de los niños que ya están escolarizados, ¿no?
Desde el punto de vista concreto, Ariadna, tú, ¿qué vas a hacer con tu hijo? Con Telmo.
Bueno, yo he pedido traslado a una de las escuelas públicas de la red municipal, pero tengo miedo. Porque en la asamblea que las educadoras tuvieron con el gobierno, ya les dijeron que el año que viene una de las Hello, que son en castellano con inglés, que es una de las escuelas que yo he solicitado, se va a convertir al modelo lingüístico en euskera. Entonces, si lo hacen de esta manera, sin ser de manera gradual, yo no quiero que mi hijo, que tiene un año, pase un año en una escuela, con 2 años
es
en
otra
y con 3 en otra.
Y vosotros lo decíais en distintos momentos, la adaptación a los compañeros, a sus profesores, es que no es fácil. Y si encima en 2 años le cambias a esa edad 3 veces...
Exactamente.
¿Y tú, vosotros qué vais a hacer, Pablo?
Nosotros en principio nos quedamos en Donione.
Pero habéis advertido que queréis quedaros, pero...
Sí, 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 hemos advertido. Bueno, nosotros, como ha comentado Ariadna, pues nos dieron un plazo hasta el 19 de febrero, que luego, pues como vieron que habían metido la pata y nos solicitaban un traslado a un modelo que ni siquiera estaba aprobado, porque es que es lo más terrible, ni siquiera estaba aprobado por el propio ayuntamiento ese modificando de modelo, pues lo que hicimos fue entregar una instancia en la cual decíamos que sí, que nos quedábamos, pero nos quedábamos en el idioma que teníamos elegido desde un inicio.
Oye, y una vez que empecéis a protestar, que os organizáis, obviamente como colectivo afectado, padres, madres, los padres y las madres de estos chavalines, ¿en el ayuntamiento cómo os reciben?
Te reciben, la verdad es que...
No, bueno, estaría bueno.
Bueno, te reciben y bueno, hay distintas formas, ¿no? Me voy a centrar solo en lo que es el equipo de gobierno. Ha habido algún partido que nos ha atendido bien y, bueno, pues te explican su postura muy educadamente y al final, pues, la coletilla que te dicen es, nosotros no lo haríamos así, pero tenemos un acuerdo de gobierno. Otros, en cambio, pues es que hay un agravio comparativo, sí, sí, pero ¿ves que estás haciendo algo mal? Es que hay un agravio comparativo, sí. Es que llevamos 30 años con esto, ya, pero ¿esta es la solución? Es que llevamos 30 años con esto.
El fin justifica los medios, en definitiva.
Exacto, exacto.
Llevamos 30 años, ¿y mi hijo qué culpa tiene, mi hijo?
Efectivamente.
Nosotros fuimos a la mesa de educación del Parlamento y también hemos ido al pleno.
Tú fuiste, entre comillas, la portavoz.
La portavoz, efectivamente. Y la verdad es que nuestro discurso fue un poco en la línea de decir, miren, no importa qué injusticias hayan pasado en el pasado, que ahora quieran compensar, porque eso no justifica lo que quieren hacer ahora, ¿no?
¿O cómo
lo están haciendo? Pues la respuesta es volver a decir, pues mis hijos no tuvieron la opción de ir a estudiar en euskera, ¿no? Y nuestra respuesta fue decir, pues mire, si usted ha pasado por eso y lo ha sufrido, ¿por qué desea ese sufrimiento a otras familias cuando no es necesario? No tiene por qué ampliar plazas en euskera reduciendo las de castellano. Lo puede hacer de muchas maneras y es que además aportamos soluciones. Fuimos con soluciones, no fuimos solo a protestar. Les dimos ideas.
Estamos hablando de la etapa de 0 a 3 años, lo que en mi época el que iba era la guardería, luego fue preescolar, infantil, llámalo X. Pero es que dentro de un año vais a encontraros con el chaval en el cole.
Sí. Sí.
¿Y ahí en qué va a estudiar?
Bueno, yo en mi caso iremos un poco a lo que es el modelo que tiene actualmente el hermano mayor y bueno, pues ese sí que asiste a un colegio PAI con enseñanza en castellano e inglés. Pero, bueno, se están paralizando las líneas actualmente. Se ha paralizado en principio el desarrollo. Se ha, a la vez, este año lanzado una campaña en la zona no vascófona o zona mixta de, perdón, zona no vascófona para recabar alumnado en euskera, que hubo, creo que son 71 inscritos en todo lo que es esa zona no vascófona, uno de ellos en Tudela únicamente. Bueno, pues ellos por lo visto tienen ese derecho que a nosotros ahora se nos quiere negar, ¿no? Y bueno, pues un poco de inquietud, lógicamente, porque vemos que esto es pasito a pasito un proceso que no sabemos muy bien hacia... Bueno, sí sabemos hacia dónde parece que lleva, pero tampoco sabemos dónde va a acabar.
¿Tenéis la impresión de que el problema es que sea con vosotros? Porque vosotros o yo podemos votar o no votar o lo que nos dé la gana. ¿Tenéis la impresión de que con vuestros hijos se está jugando a la política?
Totalmente. Nosotros les pedimos, cuando fuimos al Parlamento, que dejen de usar a nuestros niños y vapulearlos por los cambios políticos, ¿no? Y sobre todo les pedimos, o les exigimos, mejor dicho, porque fue en tono de exigencia, que no utilizasen nuestras preferencias lingüísticas como arma política para enfrentarnos, porque esto realmente divide a la sociedad navarra. Y yo creo que no queremos una sociedad dividida, fragmentada y polarizada.
Ariadna García, Pablo Aguinaco, sois padres de unos hijos como el bueno de Manuel, que es el que se oye de fondo de vez en cuando, que pasa es que el tío quiere hablar y protestar también, y tiene solo un añito y pico, da gusto. Suerte, amigos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Pamplona en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Suerte. Hola, Palo.
¿Cómo estáis ahí calentitos con tanta gente?
Qué ambientazo, no te puedes imaginar. Qué lujo, qué gozada.
Hemos visto las fotos.
Eso sí, se come poco, ¿eh? O sea, aquí en... Sí, no, poco. ¡Ay! Anoche cenamos poco.
Ya.
Y ahora también nos han puesto poco de comer en este hotel Tres Reyes. Sí.
Sí, está John echando en falta las ensaladas de aquí de casa.
Mira, él es el único que ha comido todo.
Lo muestro también.
No hay más que verle.
Es verdad. Bueno, vamos a dar buenos consejos a esta hora de la tarde. Esas increíbles cosas que te pasan si circulas con tu moto de campo. Por ejemplo, ver un amanecer maravilloso allí en esa tierra estupenda, encontrar un sendero desconocido, adelantarse por un bosque magnífico. Bueno, y estas maravillas se quedan pequeñas si llamas a Línea Directa para asegurar tu moto de campo. Y si lo haces, puedes asegurarla desde 60 euros. Has oído bien, 60 euros. Si ya era fantástico conducir tu moto de campo, lo va a ser aún más con una simple llamadita a Línea Directa. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, en una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. El partido de las 12 en COPE y también en cope.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con
que
las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, Paco,
las
¿qué tal?
Las declaraciones más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez dopado?
Todo en cope.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Papá, sé que pocas veces te lo digo, pero gracias por todos y cada uno de esos maravillosos momentos que paso a tu lado.
En el Día del Padre, agradéceselo regalándole la excusa perfecta para pasar más tiempo con él. Porque en el Corte Inglés tienes una gran variedad de regalos, como divertidos gemelos, camisas, perfumes, juegos de mesa, que harán de ese día el más especial.
Gracias, papá.
Mensaje a los padres. ¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja autoestima? ¿Estudia pero no le cunde? ¿No sabe estudiar? Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Imparten cursos de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
Además, celebran su 35 aniversario con una oferta muy especial. Su web, institutopascal.es, y su teléfono 91 5 19 49 69. Instituto Pascal, 91 5 19 49 69.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Hola, papá.
¿Dónde está mi besito?
Papá, adelante de todo el mundo, no, que me da vergüenza.
Los niños crecen muy deprisa. No esperes más para llevarles a Disneyland París. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 16 de marzo en Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de nuestra mejor oferta. Hasta 2 noches gratis. Además, estancia y vuelos gratis para los niños. Y podrás pagar en 6 meses. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés FCSA.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales está triunfando la historia de amistad entre un hombre y un pingüino, Nekane.
Un pingüino que te podías haber encontrado tú esta mañana, ¿eh? Porque he visto las fotos en tu Twitter. Un poquito de fresquito hacía, ¿no? Un poquito de nieve. Nada para ti. Te cuento la historia. João Pereira es un pescador de 71 años que en 2011 descubrió a un pingüino moribundo y cubierto de petróleo. Durante una semana cuidó del ave, lo devolvió al mar. Hasta ahí todo normal, pero la sorpresa es que vuelve a ver al pingüino meses después y el animal le reconoce. Total, que ahora pasan 8 meses al año juntos y el resto del pingüino se va a Argentina a alimentarse. Cada año nada, 8.000 kilómetros para visitar al señor.
Los oyentes, seguís comentando lo dicho, la actuación de Ada Colau, Nekane.
Sergio, ya quisiera la alcaldesa de Barcelona y todos los de Podemos tener los valores que enseña el ejército. Juan, es vergonzoso que ninguna opción política esté pendiente de arreglar los problemas de la gente, solo van a lo suyo. Y tienes a oyentes deseando escuchar el programa, ¿eh? Esto nos mandaba hace unos minutos, mientras estaban nuestros compañeros de deportes.
Expósito, a ver si empieza ya aquí yo, que voy para Cádiz desde Vigo y estoy deseando que empecéis el programa para que se me haga más cortito el trayecto. Voy con un barco en remolque y voy a 85 kilómetros por hora.
¡Uy! Dice, voy para Cádiz desde Vigo.
Desde Vigo, joder, a 85 kilómetros por hora.
¡Pobre!
Menos mal que nos espera una tarde entretenida.
Sí, lo que pasa es que solo tenemos el programa 4 horas, ¿eh?
Es verdad.
Esto que suena son Jethro Tull, van a actuar en el Festival Music Legends de Vizcaya. Ojito, ya se puede dar prisa, porque esto debe tener 100 o 200 años cada uno.
Por lo menos. ¿Sí? Los días 10 y 11 de junio se celebra en Sondica este festival en el que van a estar además Graham Nash, Bob Geldof y Nina Hagen. Van a tocar en un espacio que está dedicado a la atención integral a personas con discapacidad.
Pues mira qué bien. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida el análisis. Nicolás Redondo Terreros y Jorge Bustos.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis esta temporada. Porque ahora tu Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo. Si aún no lo tienes, contrátalo ya y llévate también gratis una Screen Fusión de 32 pulgadas al elegir 300 megas de fibra. Movistar.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1.
no des vueltas. Aprende un buen método de estudio, aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid, Benzema chuta, gol.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. Bricomar te dará todo lo que necesitas en un solo sitio, rapidez en la compra, productos con marcas de calidad y el mejor asesoramiento profesional. Además, en Bricomar tienes precios de almacén todos los días, IVA incluido. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. El ministro Cristóbal Montoro considera adecuadas las decisiones adoptadas hoy por el Banco Central Europeo. Lourdes Mate.
Mario Draghi ha anunciado la rebaja de los tipos de interés al 0% y ampliar asimismo la compra de bonos, medidas para evitar la deflación en la eurozona y que el ministro de Hacienda cree que impulsarán el crecimiento económico. Las bolsas se han disparado y hasta ahora el IBEX sube un 3%, rozando los 9.000 puntos.
4 detenidos en Huelva, en una nueva fase de la investigación por el fraude de los cursos a los parados.
Una nueva fase de la operación que afecta a la Junta de Andalucía y que investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para estos cursos. La policía investiga posibles irregularidades, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Los jefes de emergencias del Madrid Arena no sabían que eran los jefes.
Sí, y lo han reconocido una responsable de la empresa municipal de Madrid Espacios y Congresos en su declaración en el juicio. Ella fue quien elaboró el cuadrante de los trabajadores que debían acudir aquella noche y asegura que no se les informó y tampoco recibieron formación específica.
Investigada una alcaldesa catalana por negarse a retirar la estelada.
La alcaldesa del municipio barcelonés de Berga, Montse Venturó, de la CUP, tendrá que declarar por haber mantenido la bandera independentista en la fachada del ayuntamiento en las elecciones catalanas y también en las generales. La alcaldesa no sabe si comparecerá porque dice que su apuesta política es la desobediencia.
Y los ladridos de un perro salvan a un hombre de morir ahogado.
Ha pasado en el puerto de Málaga. Un perro labrador llamado Nanu, que empezó a ladrar y puso sobre aviso a su dueño, quien descubrió que un hombre de 60 años estaba ahogando. Le ayudaron a salir del agua y fue asistido después por los servicios de emergencia.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
¿Yo?
Ahí en Pamplona.
Pero estoy de perlas en Pamplona. ¿Conoces este pueblo, no?
Conozco muy bien el baluarte y todo. Ya me hubiera gustado estar con vosotros ahí.
Pues mira, estoy muy cerquita, precisamente de esa parte de la ciudad. Y la verdad es que se está aquí. Ha habido una nevada esta madrugada preciosa. La ciudad como siempre. Y la gente que te quiere que te cuente. Fantástica. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Compañeros, por entrar en materia. Esta mañana con Carlos Herrera ha estado el ministro de Defensa, Pedro Morenés. Y ha dicho lo siguiente después de lo que soltó ayer por esa boquita que dio el Ladao, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El ministro.
En el ámbito institucional, es decir, por lo que representa la señora Colau, que es alcaldesa de Barcelona, lo considero una falta de respeto a otra institución fundamental de otra administración, la Administración Central del Estado, las Fuerzas Armadas. Y en el ámbito personal, es decir, en el tratamiento de una persona a otra persona, lo considero una falta de educación.
La aludida, la alcaldesa de Barcelona, esta mañana en absoluto ha rectificado, sino todo lo contrario. Le escuchamos.
Quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad y al rigor de algún medio de comunicación, pero sobre todo de algunas fuerzas políticas como el PP o la señora Chacón o Ciudadanos, que han querido utilizar de forma partidista una cuestión que por sí misma en ningún momento ha sido polémica.
Polémica, ¿no?
Ahora ya nos dice lo que es polémica y pide respeto después de lo de ayer a Ada Colau. Nicolás.
Bueno, yo os he oído esta mañana y luego he oído alguna otra cosa, ¿no? La verdad es que confirmo y certifico y no puedo decir algo distinto a lo que has dicho tú esta mañana y a lo que ha dicho el ministro de Defensa, ¿no? La verdad es que me parece absolutamente impresentable que un cargo institucional tan importante como la alcaldesa de Barcelona tenga esta ignorancia absolutamente oceánica sobre lo que supone el ejército y todas las implicaciones que tiene, y sobre todo esa falta de educación, de cortesía, que está muy relacionada con los populismos, ¿no? Porque lo que quieren es siempre epatar, sorprender, y bueno, a eso llegan, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener mucha prudencia y mucho cuidado con esta gente, porque al final, efectivamente, lo acabas de decir, es que terminan dándonos lecciones a los demás. Mire, es que no tiene usted razón, señora Colau, lo diga quien lo diga, y se diga desde donde se diga, y está equivocada, y además está dando muestras de su ignorancia absolutamente oceánica.
Mira, yo antes me he referido al papel y lo que supone para la marca España en el mundo entero. El papel de cooperantes, científicos, misioneros, un montón de monjas, militares, guardias civiles. Se me había olvidado mencionar un montón de policías y diplomáticos que también están por ahí destinados, y alguno me ha tirado las orejas y tiene toda la razón. Jorge Bustos, ¿no tienes la impresión de que el problema no es tanto las hadas Colau, sino que es que hay un 30% de españoles que entre Podemos, la CUP, Esquerra Republicana, los Batasunos, etcétera, etcétera, están de acuerdo con ella?
Sí, bueno, vivimos la era de la antipolítica, ¿no? Lo que se ha llamado, en esta especie de enfrentamiento entre activismo e instituciones, entre populismo y democracia, pues la gente no tiene clara la teoría. Ha dicho Nicolás ignorancia, yo añadiría también sectarismo y encima soberbia, porque pudiendo
no soy partidario, ¿no? De este asunto no parecéis muy partidario.
No, pero si es que no es que seamos partidarios, es que esta alcaldesa tiene un desconocimiento de lo que supone la representatividad democrática grande, ¿no? Él a veces intenta gobernar solo para sus votantes y se le nota la procedencia del activismo callejero del que proviene ella. Ella ya en los últimos tiempos ha tenido que desdecirse de algunas de sus adhesiones ideológicas, por ejemplo, cuando tuvo que enfrentarse a su propia plataforma antidesahucios de la que ella emergió, porque se dio cuenta de que no es lo mismo prometer en una campaña electoral que vas a prohibir todos los desahucios que llegar al poder y darte cuenta de que la cosa es bastante más complicada que esas sencillas soluciones que se prometen para engañar al pueblo. Y claro, el problema es que ella no es capaz de entender que un cargo institucional es representativo de toda la ciudad, no de la parte del sustrato ideológico exclusivo del que tú provienes. Cuando se enfrentó también a los huelguistas del metro, debió de sentirse incómoda, porque ella siempre había estado al otro lado de la barrera, siempre había sido la huelguista, la activista. Ahora se da cuenta de que gobernar es más complicado que todo eso. Y a mí me da la impresión de que esto que ha hecho con el ejército es un intento de lanzar un guiño a esa parte que en los últimos tiempos pues veía que nuestra Ada Colau no es la que era y el poder le está cambiando. Bueno, pues les ha lanzado un guiñito en forma de pataleta adolescente antibelicista absurda, cuando un ejército democrático, que Dios quiera que no tenga que necesitarlo, porque claro, la unidad militar de emergencia se acude allí donde se le necesita, y a lo mejor, ya digo, Dios no lo quiera, se le necesita en Barcelona.
Pero Expósito, los votos son los votos, pero el 70% en cualquier caso, también te quiero decir que muchos de los que votaron a Colau y a Podemos y a las diversas proyecciones de Podemos, seguro que ven esto con sorpresa, ¿eh? Pero bueno, que una sociedad dependa del 70% no está nada mal. Que el 30% esté un poco...
Ya, puede ser.
No está nada mal. Yo te he visto esta mañana también con ese... Son el 70%, sin embargo... Considera lo contrario.
No, y un oyente de que votante de Podemos ha llamado esta mañana al programa, claro, de Herrera, eso, a decir que porque la haya votado no se siente representada en todas las cosas que hace.
Y luego hay otra cosa que decía, lo de la huelga me ha interesado muchísimo, su comportamiento en la huelga de los del metro, tengan o no razón o razones los huelguistas. Es que ella, acostumbrada a ganar, sea la causa que sea la que defienda, sacó algo que no ha sacado ni la izquierda ni la derecha en este país para estropear y para enfrentarse a los huelguistas, que es los sueldos de los trabajadores. Sí. Es que, imaginémonos que eso lo hace Botella o que lo hace... Es que, claro, es que ella utilizó todas las armas en contra de los huelguistas.
El populismo vale todo.
Claro, claro, es que una cosa es estar... cuando tienes que estar en el otro lado. Pero cuando te toca a ti defender lo que tienes, eres capaz de utilizar hasta los sueldos y los domicilios particulares, si son necesarios.
¿Sabéis? Bueno, un asunto que a mí me parece que, en cierto sentido, desenfocamos, siendo verdad, ¿eh? Porque es verdad que la unidad militar de emergencias está ahí, es verdad que si hay inundaciones o avalanchas de nieve, como hace muy poquitos días, aquí al lado aparece la Guardia Civil y tiene que rescatar a los mismos etarras que les mataban a ellos hace dos días, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad. Pero cuando se dice lo de que no los tengan que necesitar. Es que ya les estamos necesitando.
Que sí, claro,
es que
claro.
Quien se infiltra en el Raval para descubrir a los hijos de perra yihadistas que nos quieren reventar son los guardias y son los militares del CNI. No lo olvidemos, y policías. Quien está en Mali, en República Centroafricana, en Somalia, en Irak, en Afganistán, en Pakistán, en un montón de países del mundo, jugándose la vida por ella y por mí y por todos mis compañeros,
por eso
son
digo
estos
que
mismos.
Es una
Luego, no hace falta esperar. Ya está ocurriendo.
Es una concepción adolescente de la sí, política, el pensar que puedes seguir siendo una especie de luchador de botellón universitario toda tu vida, ¿no? Bueno, universitario en el mejor de los casos, claro.
Sí, porque ya
pero luego, luego además hay una cosa que lo ha empeorado el asunto este, y es que el Gemad fichaje estelar de Podemos en Twitter se ha posicionado no con su vida de militar, con su biografía, con sus compañeros, con todo el ejército que él capitaneó durante los años Zapatero, sino con Colau, en una maniobra que realmente bueno te hace pensar las necesidades psicoanalíticas de, bueno, pues
¿quién era aquel que decía? Algunos están empeñados en destruir su propia biografía, ¿no?
Es que es muy fuerte. Es que,
mira, este es el único país en el que te aparece un Gemaz que hace eso, te aparecen unos valencianos que son independentistas catalanes y te aparecen un montón de navarros que son independentistas vascos. Seamos sinceros, es el único país en el que puede ocurrir una cosa así, pero bueno.
Bueno, tú te vas a Estados Unidos y tienes también un lío grande, ¿eh?
Sí, seguro.
Es decir, que tenemos esa vocación de ser excepcionales en lo malo.
¿Tú te imaginas a la alcaldesa de París, que toma posesión socialista, muy socialista, que toma posesión con una banda, con la bandera francesa, desde un hombro hasta una cadera, con todo el honor? ¿Te imaginas a esta señora diciendo eso a un gendarme, a un policía de fronteras o a un militar francés? ¿Te imaginas qué ignominia la que le cae encima?
No.
Pues chico, aquí... Aquí no pasa nada. Pero bueno, vamos bueno, a...
Bueno, luego ellos tienen... Te decir que, que yo últimamente estoy reflexionando sobre... Es verdad, eso es cierto. Y además la fortaleza de la República y la educación pública francesa de la...
Es que amigo, ahí empieza
yo
todo.
Yo tengo tanta confianza que tengo a mi hija en educación
ahí
pública.
Ahí empieza
francesa,
todo, Nicolás.
Claro, pero aparte, luego ellos tienen a Le Pen, ¿eh? Quiero decir que es verdad,
sí,
es no, la pues fortaleza mira, que tienen.
Sí,
pero luego bien. Tienen... Una persona como ese personaje que no que puede ser presidente de la, no va a serlo
sí,
por la fortaleza
de la
República.
Con una diferencia, Nicolás. Ellos tienen a Le Pen y nosotros tenemos al otro populismo. Me da lo mismo,
sí,
se tocan los extremos.
No,
la
sí
diferencia
es lo que
está en que los grandes partidos ante Le Pen se unen.
Eso es.
Y aquí los grandes partidos ante ese populismo, uno de ellos por lo menos, se baja todo lo bajable con tal de pactar. Esa es la diferencia.
Conclusión. El problema no son ellos, sino somos nosotros.
Seguro que sí.
Bueno, ese populismo también se está desintegrando, como hemos visto estos días.
Bueno, ya veremos a la hora de repartir.
Menos graníticos de lo que parece.
No hay nada como pisar moqueta para querer seguir pisándola, ¿eh? No te quepa duda. Pero bueno, hablando de pactos y de politiqueos variados. Escuchad a Pedro Sánchez esta mañana. Y yo, de verdad, no voy a calificar. Escuchad.
Y yo estoy esperando al señor Iglesias. Que un día más con el señor Rajoy al frente de la Moncloa es un día que estamos perdiendo para luchar contra la pobreza energética, para acabar con la pobreza infantil. En la propuesta que tenemos, y que yo presenté la semana pasada en mi investidura, estamos proponiendo nada más y nada menos que aumentar las prestaciones por hijo a cargo y también prolongar su duración en el tiempo. Esto es algo que necesita...
Ha dicho Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Pedro, Pablo, ya me hago un lío en el fondo. Ha dicho Pedro Sánchez que un día más de Rajoy en la Moncloa es un día más en contra de la pobreza energética y de la pobreza infantil. No nos estamos pasando.
No, es lo que quería decir, es un día menos sin que yo esté ahí sentado disfrutando del poder.
Porque lo hubiera dicho así.
Es lo que quería realmente decir. Pero en realidad es una oferta que va más dirigida casi al sector herrejonista, que es el sector más pragmático que busca el acuerdo con el PSOE, que a Pablo Iglesias, que encarna un poco la parte más dura de Podemos, junto con la parte andaluza, los anticapitalistas de Kichi y Teresa Rodríguez, los Kennedy, que les llaman en Cádiz, con ese gracejo tan gaditano. No, pero claro, es que hay varias corrientes, porque en realidad Podemos nunca fue un bloque monolítico, se ha vendido como un partido y es una suma de sensibilidades, confluencias, corrientes, con una ideología bastante vetusta y bueno, más o menos pegadas por el liderazgo carismático de Pablo Iglesias, pero ya vemos que no es tan Estamos viendo estos días que no van todos a una. Errejón le hubiera gustado que Iglesias no se mostrara tan duro con el PSOE, porque en el fondo él sabe que de aquí a las elecciones quizá les pase factura precisamente la imagen de arrogancia de Pablo Iglesias. Iglesias, en cambio, quiere romper la baraja, ir a elecciones y dar el sorpaso al PSOE. Y son dos visiones de la estrategia totalmente diferentes. Y eso es lo que está detrás de la crisis que estamos viendo estos días, ¿no?
Nicolás, ¿te gusta lo de la pobreza infantil y la pobreza energética?
A mí, yo ya he hablado mucho sobre lo que me parece alguna declaración y algún comportamiento de relación con Podemos de la gente de mi partido. Vamos a ver. Dos cosas en distintos niveles. El acuerdo con Podemos es imposible, desde el Partido Socialista digo, no porque hayan hablado mal de Felipe González o del otro, o del otro, o del otro. No porque no den las matemáticas. El acuerdo con Podemos es imposible porque ideológicamente es imposible. Y si lo hay, al Partido Socialista le pasará una factura histórica. Segundo, Pedro Sánchez puede tener un debate razonable con Rajoy. Razonable.
Faltaría más.
Razonable, porque además Rajoy está en una situación quebrada, en una situación difícil, problemática. Probablemente suceda lo que la mayoría pensamos, que no va a ser presidente del gobierno. Bueno, tengamos una discusión con el líder del Partido Popular razonable, no infantil. Porque todo lo que se discute en los términos de la declaración de Pedro Sánchez lo que hace es banalizar la política. Él tiene sus votos y parece que tiene el respaldo de Ciudadanos. Pues tenga en base a ese respaldo un debate razonable, no sobre la pobreza de los niños. No, porque usted no va a poder solucionar mañana todo, ni siquiera nada. Hagamos de la responsabilidad también una ética, hombre. Y entonces, pues, tenga esos dos temas en cuenta. Uno, es imposible el acuerdo con Podemos porque es tan imposible como fue imposible que se pusiera de acuerdo Fernando de los Ríos con Lenin cuando le preguntó sobre para qué era la libertad. Y segundo, tenga un debate con la derecha española, con el centro derecha, con quienes han ganado las elecciones, sabiendo usted, como puedo suponerlo yo y hasta estar convencido, de que el señor Rajoy está en la situación más precaria que hasta cualquier líder de la derecha. Pues téngalo inteligente y téngalo de altura, pues tengámoslo así.
Jorge, sobre la situación de Rajoy y el liderazgo en el PP.
Hombre, vamos a ver, yo creo que la voz que hemos oído ayer, la del expresidente de Murcia, no es tampoco de primera línea.
No es Churchill, digamos, pero bueno, está en su derecho, faltaría más.
No araña ni siquiera el casco de la, digamos, del liderazgo de Rajoy de momento. Sí que es verdad que cuando hablas con gente del
PP... Hoy aquí se publica una tribuna de Jaime Ignacio del Burgo.
Que tampoco es directamente alguien, o sea, no es una voz... A ver, son personas que conocemos ya que son críticos con la línea oficial del partido. Pero vamos, que si el PP en estas circunstancias puede alardear de algo, es precisamente de la dureza estructural de la formación. Es decir, el PP, con todo y con la situación que hay ahora mismo y con encuestas que no le dan muy favorables ahora mismo a Rajoy, es verdad que mantiene una unidad envidiable. No hay una voz importante en activo de primera línea que cuestione el liderazgo de Rajoy. No la hay. Otra cosa es que por debajo de la mesa o te comenten que tengan un cierto miedo a las encuestas, que a lo mejor si siguen así en junio no solo no van a mejorar, sino que pueden empeorar los resultados, en fin. Pero claro, también es verdad que Rajoy no es que se aferre al cargo por una cuestión de egoísmo político. Yo creo que la vanidad política de Rajoy está bastante colmada, lo ha sido todo en política. Si no se va ahora no es una cuestión de ambición, es una cuestión de responsabilidad también. Él sabe que si se va ahora abre en el partido un boquete y el Partido Popular se desmorona, porque el problema del Partido Popular es que no tiene todavía en sus estatutos unos mecanismos naturales y sanos de debate interno. No los tiene porque está acostumbrado al dedazo y viene de ahí y no se ha cambiado a tiempo. Y entonces ahora mismo, si se fuera Rajoy, de aquí a junio, primero, no construyes un cartel electoral creíble, abrirías un problema en el partido, se formarían bandos que cada uno se iría con un caballo o con otro, en fin, sería muy complicado. Yo creo que hay que tirar con lo que hay y el Partido Popular cometería un error grave si se emboscara ahora mismo en conspiraciones.
Mira, Jorge, que te estimo, pero la argumentación es lo que no podemos echar Lo que vamos a hacer es echar la culpa, la responsabilidad a un ente como el partido. Vamos a ver. El partido puede tener o no puede tener mecanismos. El que tiene capacidad para irresponsabilidad, y es el último responsable de lo que suceda en el futuro gobierno, si hay elecciones o no, o en el PP, es Rajoy.
Si estoy de acuerdo contigo, pero conjúgalo, entonces, pero conjúgalo en
entonces,
pasado,
lo que tiene, Nicolás, que decidir, lo que tiene, perdona, lo
ya
que
es
tiene
tarde,
que decidir,
pero ya es tarde para eso.
Ah, no lo sé.
Lo claro, que tiene yo voy que a eso. Claro que a lo mejor tenía que haber
preparado su sucesión antes. ¿Qué hace para que salga bien la mayor número de cosas de las que dependen de él? Todo depende de él. Depende.
Claro.
Que haya gobierno o no. Que haya elecciones o no. O que el Partido Popular sea un partido, como ha sido hasta ahora el primer partido, o no lo sea. Dependiendo de lo que
el debate, el debate seguro que continúa. Os pido, nos quedan dos minutos. Jorge, Nicolás, tú por proximidad y hasta por conocimiento, porque has trabajado aquí mucho en Pamplona, en Navarra, Jorge, por tu cultura enciclopédica, amigo.
Yo he ido mucho a San Fermínes ahí, ojo.
Sí, pero no me refería a esa cultura, sino a la de haber estudiado.
Hombre, a veces San Fermínes no es cultura ahora, vamos.
Sí, pero tú me entiendes. De verdad, aquí se está ocurriendo un experimento. Esperemos, no sé cuánto durarán y cómo acabarán y cómo se está desarrollando, pero un experimento muy curioso, para mí preocupante, que es cómo en un territorio como este, que es cuna fundamental de la historia de España y hasta de la unidad de los reinos que conformaron España antes de la Edad Media incluso, cómo aquí se está intentando romper absolutamente todo con un gobierno multipartito la más de particular, Nicolás.
Sí. Vamos a ver, yo estuve poco después de las elecciones municipales allí en una conferencia que me invitó una fundación. Tuve la oportunidad de tener entre los que oyentes pues al expresidente de la comunidad foral, a gente representativa del mundo económico, del mundo sindical, a representantes de UPN, a algunos del PP y del PSN. Y vamos a ver, es decir, esto que ha sucedido en Navarra, en otros términos, sucedió en San Sebastián y en Guipúzcoa. Ganó la expresión radical del nacionalismo de ETA. Y han terminado ganando otros nacionalistas, pero no aquellos. Ahora, en Navarra, de lo que se trata es de que existan alternativas, y las pueda haber razonables, inteligentes, para que la mayoría de la sociedad navarra esté en contra de este experimento. UPN, que ha sido el baluarte durante mucho tiempo de los no nacionalistas, tenía que cambiar a hacer un mensaje propositivo, constructivo.
Esto no ha hecho más que empezar.
¿Eh?
Que esto no ha hecho más que empezar, Nicolás.
Y eso, Jorge, lo tiene que hacer.
Seguro.
El PSN tiene que saber que su papel es un papel de colaboración con los partidos nacionales. Y el Partido Popular y UPN se tienen que poner de acuerdo para establecer una posición
común. Esa es otra. Jorge, 10 segundos, por favor.
Yo también evoco el ejemplo de lo que ha pasado, por ejemplo, en Guipúzcoa, ¿no? Donde Bildu llegó a ser, o la izquierda abertzale, una fuerza hegemónica en la diputación, en los ayuntamientos más importantes, y en cambio en las últimas elecciones los electores los han votado con B de allí y espantados por su forma de gestionar. Yo creo que este gobierno, que los navarros probablemente no se merezcan, vacune definitivamente a la parte, digamos, más sensible al nacionalismo navarro les vacune definitivamente y ocurra con ellos el mismo desalojo que ya ha pasado en otras zonas.
Yo tengo la impresión, por concluir, que desde las épocas de los Urralburu, los Roldanes, etcétera, y luego posteriormente, como habéis comentado, con determinadas actuaciones de UPN o esa ruptura y esa división y esa actuación con el PP aquí, se ha ayudado mucho en cierto sentido a que pase lo que está pasando, pero eso es otro debate. Nicolás, Jorge Bustos, gracias, amigos.
Bueno, un abrazo fuerte.
Adiós, pasadlo bien.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Manuel, buenos días.
Buenos días, Carlos, hijo.
Yo no sé cómo se dará del DiCaprio, pero...
¿Qué le digo? Que yo, todo serio, hombre.
Son dos mujeres que me vuelven loco en el cine.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Lo ha hecho un profesor, yo no, ¿eh?
COPE. Estar informado.
Yo creo que paso, pero lo veo justito. Aunque se ha pasado ese todoterreno, el mío cabe fijo. Pero, ay, si no. Venga, despacito y con cuidado.
Nada es comparable al esmero, delicadeza y mimo que pones cuando pasas con tu coche por un lugar estrecho por primera vez.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Amor, mira, el niño ha pintado la pared.
Ese es mi chico.
Y se ha roto la estantería.
¡Bien!
Y la cisterna pierde agua.
¡Sí!
Si te apasiona el bricolaje, estás de suerte. Porque en la gran semana del bricolaje de Bricor te regalamos el 15% de todo lo que compres en nuestros centros.
Herramientas, fontanería, pintura. Hasta el 20 de marzo te regalamos el 15% de todas tus compras.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el remoto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, bacalao salvaje Skrei de Noruega, pieza de 2 a 4 kilos, solo 6,99 euros el kilo. Y viene directamente del Ártico.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos al padre del año. Ha salvado a su hijo de recibir el golpe de un bate de béisbol en toda la cara.
Toda la cara. Es lo más comentado en las redes en Estados Unidos. Te cuento la historia. El fin de semana, un padre y su hijo disfrutaban del partido. En un momento del juego, el bateador pierde el bate y sale despedido hacia la grada. Esto coge de desprevenida al chaval, que estaba mandando en ese momento una foto a su madre, pero el padre lo ve venir, saca el brazo y evita que haga Diana en toda la cara. Bueno, todo ha sido captado por una cámara y las redes ya lo han coronado como un héroe.
Vuestros mensajes en las redes, enfado, con lo dicho, con la actitud de Ada Colau.
Manuel, la ignorancia y falta de formación es muy atrevida y permite a Ada Colau compararse con un teniente coronel sin ponerse colorada. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
O sea, nuestras fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Ejército, todos, dándolo todo por medio mundo para que esta señora venga aquí a criticarlos.
Bueno, ya está gustando el programa desde Pamplona. Algunos te están proponiendo que visites otros puntos, por ejemplo Menorca. Mañana vas a estar en Talavera. Y nos han preguntado si se puede ir a ver todavía el programa. Sí, la puerta está abierta hasta las 7, pero eso sí, que lleven merienda, ¿no?
Merienda y si puede ser una silla de esta de tijera el cine, porque esto, porque ya no cabe nadie, esto está prácticamente lleno, así que, pero bueno. Maroon 5 cobran entre 250.000 y 500.000 dólares por un concierto privado.
¿Cuándo es tu cumpleaños que te lo pagamos, eh?
El mes que viene.
Venga, pues hacemos cuentas, ponemos bote. Se han filtrado los cachés de algunos de los artistas y grupos del momento. Por ejemplo, 50.000 dólares cuesta contratar a Calvin Harris, 750.000 por ese precio que tienes a Rihanna, casi 1 millón hay que desembolsar si quieres tener a Adele, Coldplay o Lady Gaga, y más del millón de dólares se reserva a Madonna, a Taylor Swift o a Justin Bieber.
En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Luis del Val está en Córdoba, en lo que tiene España, que es muy grande. Y John Uriarte está aquí al lado, en el Hotel Tres Reyes. Hoy vamos a hablar de hoteles de película.
Expósito.
La Tarde
Cope. Estar informado.